Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino. Le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 26 de febrero y terminó, como usted sabe, con una gran manifestación pública en más de 100 ciudades en México y el mundo. Creo que fueron un poco más de 80 aquí en México, y bueno, pues en donde la manifestación más grande se esperaba en Ciudad de México, así ocurrió. Fue una asistencia extraordinaria, me parece, al Zócalo de la Ciudad de México, pero también lo fue en prácticamente todas las ciudades que se involucraron en este evento para demostrar al gobierno, a López Obrador específicamente, porque él lo es todo al interior de su gobierno, demostrarle con claridad que los mexicanos queremos que siga funcionando el Instituto Nacional Electoral como hasta el día de hoy, que lo dejen en paz, que nos permitan tener elecciones en donde nosotros decidamos quién va a gobernar. Esto es esencialmente lo que fuimos a hacer, los que asistimos. Como siempre, no sabemos exactamente cuántas personas estábamos ahí. Muy probablemente en la Ciudad de México serían 350, tal vez 400 mil personas, porque no solo estaba llena la plancha del Zócalo por completo, a pesar de que habían puesto vallas ahí para estorbar a la manifestación. Finalmente la gente acabó llenando toda la plaza hasta donde se podía. Se llenaron las calles que llevan al Zócalo, las que se habían indicado como las vías de acceso, 20 de noviembre, 5 de mayo, Madero, 16 de septiembre, se llenaron por completo, varias cuadras. Entonces, más o menos, yo estimaría 350, 400 mil personas en Ciudad de México. Muy probablemente en otras ciudades lograron también manifestaciones de decenas de miles, probablemente en Monterrey, en Mérida, en Guadalajara. Las imágenes se ven importantes. Alguien calculó para Morelia y decía, en Morelia somos 50 mil. No sé con certeza, pero supongo que la estimación es correcta. Ahora hay un sistema, un software para hacer eso con base en el tamaño de del espacio y el número de personas por metro cuadrado, pues da una estimación. Y esa herramienta, pues yo la usé para ver más o menos cuántos éramos aquí en Ciudad de México, y esa es la que usó esta persona de Mérida. De Morelia, para hacer su estimación. Entonces, calcúlele por ahí. Sería un poco más, vamos a pensar, 1 millón de mexicanos que nos manifestamos para defender al Instituto Nacional Electoral. De eso se trataba. Creo que fue un evento muy relevante, una muestra de que la mayoría de los mexicanos quiere elecciones limpias. No es que este millón sea la mayoría, pero movilizar a 1 millón de personas implica que hay una gran cantidad detrás de ellos que por diversas razones no va, pero coincide en la apreciación. Esa es la razón por la cual este tipo de manifestaciones son tan importantes. No porque estén ahí todas las personas involucradas, sino porque reflejan lo que muchas personas están pensando y que en ese momento no pueden expresar por la razón que sea, pero lo harán cuando sea necesario, que es efectivamente en el momento de la votación, que es la que queremos que ocurra en condiciones, vamos a decirlo así, normales. Eso es lo que estuvo detrás, pero también me parece que esto es una gran señal de que en México tenemos en este momento un grupo de ciudadanos dispuesto a participar en lo que siga, en qué vamos a hacer a partir del próximo año, cuando termine el periodo del actual presidente. Poco antes de eso habrá una elección. y en esa elección va a participar la coalición presidencial, que más o menos se ha mantenido unida, y tendrán un candidato que no sabemos quién es. Puede ser una candidata, la señora Sheinbaum, puede ser un candidato, el señor Adán Augusto López, hay todavía quien cree que podría ser Marcelo Ebrard. En el momento que haya que decantar a la coalición presidencial por un candidato, uno de ellos, vamos a ver si aguantan. Eso no es nada sencillo. Es una decisión de López Obrador y él está buscando con ello perpetuarse en el poder. Ya lo hemos platicado muchas veces. Creo que no va a ser tan simple mantener esa coalición. En principio, el Partido Verde no es, digamos, orgánicamente parte de la coalición presidencial. Ellos se acercaron porque pues, era negocio, pero si hay negocio en otra parte, se van a ir a otra parte. Y eso pues está por verse. En este momento nadie lo puede saber, pero es un elemento de riesgo en la coalición presidencial. Y luego, de lo que queda, que ya no es tanto, es digamos 40% del voto, a lo mejor un poco menos, ese grupo es el que puede perder una parte cuando decidan quién es el candidato. Yo estimaría que 25% del voto lo tiene López Obrador seguro. Es la gente que lo quiere mucho, lo adora, son fanáticos, y entonces esos no se van a mover. Lo que se mueve es lo que resta, pero acuérdense, con 25% uno no gana, necesita ese 40%. Entonces, si el pedacito que se fue juntando en proceso y que más o menos se ha mantenido unido, se dispersa, entonces las cosas van a ser complicadas para el señor presidente para mantener esta coalición. Entonces tiene sus todavía cosas pendientes ahí que tiene que seguir analizando y que tiene que cuidar mucho, y es un proceso difícil. Del otro lado, me parece, hay una muestra muy clara con esta manifestación de que sí hay un interés ciudadano por participar en defensa de la democracia y me imagino en defensa de una coalición opositora que impida que López Obrador se perpetúe en el poder. Pues el problema es ese, perpetuarse en el poder, el querer todo el poder en las manos y luego no quererse ir. Ese es el problema. No es un problema con una persona en particular. Es un problema con una forma de actuar en política que corresponde a un régimen autoritario. El señor López Obrador es un autócrata. Así lo dijeron en los últimos días diversos analistas de otras partes del mundo, no de aquí, que lo que ven en México es pues lo mismo que han visto con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, con una gran cantidad de personajes en el mundo que actúan de la misma forma, son populistas, llegan al poder vía electoral, engañando a la población, ofreciendo cosas que no se pueden cumplir, y una vez desde ahí empiezan a destruir las instituciones para quedarse ellos en el poder y no irse jamás. Algunos lo logran, ahí está el caso del señor Ortega en Nicaragua, por ejemplo, alguien similar que hasta ahorita ha sobrevivido es Erdogan en Turquía, Modi en la India. Ellos llegaron vía electoral y luego no se quieren ir, pero estos últimos que mencioné no han destruido por completo el sistema democrático. Erdogan está cerquita, Modi le ha costado más trabajo, pero sigue golpeando. Bolsonaro lo intentó en Brasil, al extremo de que cuando perdió dijo que le habían hecho fraude, lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos, pero no les alcanzó para terminar con el sistema político y judicial y pues no pudieron quedarse. López Obrador está en ese mismo camino, no sabemos si le va a alcanzar o no. Para evitar que le alcances, para lo que fuimos a manifestarnos, a decirle, oiga, y muere. Ya déjenle en paz porque no queremos que siga avanzando en su destrucción al extremo de impedirnos elegir a nuestros gobernantes. Ya acabó con la economía porque pues canceló el aeropuerto y con eso dejó de haber inversión y no estamos pudiendo crecer. Acabó con el sistema de salud que dijo que iba a ser de Dinamarca y ahorita no hay medicamentos para muchísimas cosas. Ha ido destruyendo todo. No queremos que destruya el sistema electoral porque queremos elegir a nuestros siguientes gobernantes, eso es todo. Y hay que hacer este tipo de manifestaciones antes de que sea demasiado tarde, Insisto, como en el caso de Ortega en Nicaragua, que no solo no se va, encarcela a los opositores, los corre, les quita la nacionalidad, todo un personaje. Entonces, ese fue el evento más importante de la semana, pero reflejó el movimiento en prensa, sobre todo prensa internacional, que nos empezó a voltear a ver el 13 de noviembre, cuando hicimos la primera manifestación, esa una marcha, que sorprendió a los organizadores, no esperaban tanta gente, si no, pues se hubieran ido al Zócalo desde aquella vez. Como el presidente se burló de aquella marcha y que no iban a llenar el Zócalo, pues ahora se llenó el Zócalo y calles aledañas. Esa manifestación del 13 de noviembre fue importantísima e insisto, superó lo que esperaban los organizadores, fue la gente la que salió. Y esto llamó mucho la atención en otras partes del mundo y desde entonces nos empezaron a ver con atención. Conforme nos acercábamos a este momento de la manifestación del 26 de febrero, en otras partes empezaron a analizar el tema con más cuidado, y esto lo vimos ya en revistas como The Atlantic, muy importante en Estados Unidos, o periódicos como The New York Times, Financial Times, y al día siguiente de esta manifestación del 26 de febrero, que es cuando estoy grabando para ustedes esto en la mañana, del lunes 27, The Wall Street Journal pone en primera plana una foto panorámica de lo que hicimos, de los que estábamos ahí en el Zócalo de la ciudad, que es donde vienen a tomar fotos. Y bueno, deja claro a todo el mundo que en México está pasando algo. Vinieron a visitar aquí analistas como Ann Applebaum, muy famosa por la defensa que ha hecho de la democracia en Polonia, Gideon Rachman, uno de los periodistas más importantes del Financial Times. Estuvieron aquí en México viendo esto y lo están poniendo en la óptica internacional. Entonces, esto pues es costosísimo para el señor López Obrador. No va a ser fácil para él defenderse en medios internacionales. No hay cómo. Es muy claro que es un autócrata. Y entonces va a tratar de encerrarse todavía más. De por sí ya ve que no le gusta el resto del mundo, que él nada más hace tratos con Venezuela, Cuba, Nicaragua, que defiende a otros iguales a él, como el señor Castillo de Perú, como el señor Morales de Bolivia. Eso es lo suyo, en donde puede tener algo de interlocución. Fuera de eso, nadie le hacía caso. Y ahora no solo pues no lo van a ver con buenos ojos, sino que ya lo consideran un dictador en potencia, un autócrata, como lo es. Lo hemos platicado muchas veces. Vamos a observar cómo se acomodan las cosas. Esto pues le falta un rato. No es un asunto de ir un día al Zócalo, se para uno ahí y asunto resuelto. Esto va a ser un proceso que nos tiene que llevar a una elección que queremos que sea limpia y que quien gane la elección pues sea respetado su triunfo. Ya sabe usted que López Obrador nunca ha aceptado una derrota en elecciones. Si pierde su candidato o candidata en el año próximo, seguramente va a decir que se le hizo fraude, aunque él sea el presidente, aunque él tenga todo el poder, aunque use el presupuesto para ganar votos, va a decir que le hicieron fraude. Y ahí es donde las estructuras institucionales del país tienen que resistir, como resistieron en Estados Unidos o en Brasil. Yo creo que es posible que esto ocurra, que sí podamos resistir ese embate. Pero para ello es muy importante esta atención internacional, y ya la tenemos, y hay que mantenerla. Y necesitamos que esta marea rosa, como le decían ayer, pueda reflejarse en una votación muy amplia que nos permita a todos decidir quién va a ganar. Y esto incluye que la coalición del presidente podría ganar una elección limpia. Eso yo no tengo duda, podría. Yo lo veo imposible. Pero podría. Si eso ocurre, pues habrá que respetar el resultado. Si los mexicanos en su mayoría quieren que siga gobernando Morena, que el señor López Obrador siga siendo el factotum detrás de todo lo que ocurre, si quieren un personaje autoritario, pues ni modo, ¿no? Es la democracia. Yo creo que no ganaría, pero insisto, si eso ocurre en elecciones limpias, pues así será. Pero ellos también tienen que reconocer si pierden, y esa parte sabemos que no va a ocurrir. ¿Qué vamos a hacer cuando ellos digan que no perdieron y tengamos evidencia de que sí fue así? Pues vamos a tener que aplicar la ley. ¿no? Y para aplicar la ley, el gobierno lo que tiene es lo que llaman los teóricos el poder coercitivo. Y nosotros le decimos militares, ¿no? Ese es el asunto. ¿Van a los militares a defender a López Obrador o van a defender la democracia? No tenemos idea. Yo supondría que a la democracia, por muchas razones. Entre otras, que no tiene sentido apoyar a López Obrador. Es decir, para un ejército, apoyar a una persona es subordinarse a ella. Porque lo harían. ¿Qué ganan con eso? Uno diría, bueno, pues es que les va a dar cosas. Pues no, ya se las dio todas, ¿no? Entonces, no creo que el ejército fuese a traicionar la democracia en México, pero nadie lo sabe, ¿eh? Eso, el futuro no lo conocemos. Entonces, necesitamos irnos preparando para muchas eventualidades. Una de ellas es esta. No hay que menospreciar la posibilidad de que tuviéramos dentro del ejército personas que lo fueran a utilizar como se hizo en Venezuela, en donde las estructuras militares que apoyaron al señor Hugo Chávez eventualmente empezaron a ver que el negocio pues, estaba muy bueno y que desde el ejército se podía ganar mucha lana, que estaba uno fuera de la ley, no pasaba nada, y se dedicaron a ser narcotraficantes, los militares venezolanos. Y eso fue en buena medida lo que arrastró ese país a la tragedia. Aquí se corre el riesgo de que el haberle puesto al ejército tantas actividades los corrompa. Usted sabe que el ejército mexicano nunca ha sido impoluto, siempre ha habido problemas, pero ahora pues problemas pueden ser muy serios. Si ellos controlan las aduanas, pues ese es un negocio obviamente ilegal muy grande. No vaya a ser que les guste la idea y que de pronto digan, pues vamos a quedarnos con todo, ¿no? Tenemos las armas, estos ya se hicieron bolas, no pueden con la democracia, pues nosotros vamos a agarrar todo. Para lo cual pueden necesitar un pelele que funja como presidente mientras ellos se hacen de todo lo que hay en el país. Este sería uno de los caminos por el que podemos ir, ¿eh? No lo menosprecio. Entonces, vamos a empezar a platicar aquí, usted y yo, acerca de estos caminos que se van abriendo. Tenga usted absolutamente claro, hoy lo demostró la ciudadanía el domingo 26 de febrero, tenga usted claro que Morena no ha ganado 2024, que es muy probable que pierda 2024 y que ahora necesitamos empezar a analizar, ¿va a perder contra quién? ¿Va a respetar o no el resultado? ¿Qué van a hacer los que tienen las armas? ¿Cómo vamos después de esta elección a tratar de reconciliar a este país que se ha enfrentado alrededor de un personaje deplorable como lo es López Obrador? ¿Qué vamos a hacer para reconstruir al gobierno mismo, a las finanzas públicas, a la economía nacional, al sistema de salud, impedir que el sistema educativo se vaya por el camino que están intentando estas personas? Todo esto vamos a tener que resolver en los próximos meses y yo espero que podamos comentarlo aquí usted y yo para ir encontrando algunas ideas que ayuden a que esto se pueda resolver fácilmente. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo is back.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.